Bendiciones para todos. ¿Cómo andan?
Bienvenidos a Fácil de Guiarse.
You on out there? All right, let's get this thing moving.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes a Joaquín en los controles. Buenas tardes para todos.
La ronda con Nico Batalla. ¿Qué tal, Nico?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
Hola, Jorge.
Diego.
Mili Switcher Master. Buenas tardes para todos. Agenda cargada hoy. Arrancamos con un fin de semana que pasaron muchas cosas y hoy... Quizás la noticia que se lleva toda la atención es el anuncio que hizo el expresidente José Mujica de este tumor que tiene en el esófago. Una noticia que tomó por sorpresa a mucha gente y que, bueno, ahora estamos viendo las reacciones políticas,
nacionales, sociales,
internacionales,
¿no?
Todo, ¿no? Fue sobre el mediodía la conferencia un poco antes, Jorge.
Capaz, que no está tan al tanto, uh-huh. Porque no tiene por qué estarlo. Podemos escuchar un fragmento, Mili, si lo tenés por ahí. Es la conferencia de prensa que da Mujica, donde hace este anuncio. Vamos a ver lo que fue captado por Telemundo. Escúchenlo.
Informarles que el viernes pasado concurrí al CASMO hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia. Yo les quiero transmitir que mi vida, más de una vez, anduvo la parca rondando el cáter, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que por obvias razones, esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre, y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo al final del río. Siempre he sido un terrón con patas, digamos, la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar.
Bien, volvemos a...
Bueno, ahí lo escuchaban, era parte de lo que cubrió Telemundo de esa conferencia de prensa. Mujica, por un lado, haciendo este anuncio. Después tenemos algún otro dato más que lo compartimos ahora en unos minutos. Pero también vieron que comentando un poco sobre su vida en general, ¿no? Porque por un lado es verdad lo que dice de que es doblemente un diagnóstico así, es doblemente peligroso para una persona que tiene una enfermedad autoinmune. ¿Se acuerdan del famoso video cuando se le acercó una persona a saludarlo y le dijo, no, no te puedo saludar, no ves que tengo una enfermedad autoinmune?
Claro.
Hubo un momento que él estuvo muy complicado por eso. Y
eso fue medio en la pandemia, ¿no?
Claro, fue en la pandemia.
En esa época. Claro.
Una mujer quería acercarse, darle un beso a Mujica, y está, Mujica lo que le dijo, estamos en pandemia y yo tengo una enfermedad autoinmune. No, por favor, quédate ahí. Pero lo que les iba a decir es, claro, vos... tener un diagnóstico así con una enfermedad autoinmune y a la edad de Mujica...
88 años tiene Mujica, el próximo 20 de mayo cumple 89, nacido en el año 1935. Me gustó la descripción que hace, ¿no? Es el lenguaje campero, siempre anduvo la parca rondando el catre...
Y ahora tiene la guadaña en ristre.
Pero me fue pastoreando nomás, pero ahora viene con la guadaña en ristre.
Se la ve venir.
Bueno, hace ya un tiempo que Mujica viene con estas reflexiones, ¿no? Sobre su propia vida, sobre lo que entiende que ya es el final de su vida, más allá de ahora el diagnóstico específico sobre el cáncer de esófago. Lo ha dicho en muchas oportunidades, ha hecho esas reflexiones o esos llamados a tratar de vivir la vida con no sé, con devoción, ¿no? Como una aventura formidable, como lo que es. Acá no lo escuchamos, pero después Mujica se refiere a eso, ¿no? A que lo más preciado justamente es la vida, porque se acaba y la vida es una aventura formidable, ¿no? Ese como llamamiento que siempre estaba él haciendo un poco a, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Me acuerdo que cuando lo agarran en el velorio de Mariano Arana, allá en la Intendencia de Montevideo, en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, bueno, creo que fue en el Salón, o en el Atrio Principal, ¿no? En el Atrio Principal de la Intendencia de Montevideo, lo primero que cuando le preguntaron sobre Mariano Arana, bueno, dijo unas palabras sobre Mariano Arana, y lo segundo que dijo fue... acá estamos todos haciendo la fila, ¿no? Sí. Porque él venía acompañado también de otros veteranos, ¿sabes? La generación ya de los más veteranos, ¿no? Que están arriba de los... En el caso de Mujica, prácticamente rondando los 90 años, ¿no? Y después, muy en estilo Mujica, una parte que tampoco salió en el video es... Bueno, a los periodistas que estaban presentes, si quieren hacer preguntas, dijo... Que no sean de medicina, ¿no? Porque de medicina no sé nada.
Sí, también dejó un mensaje, ¿no? Mensaje a las pibas y pibes de este país. La vida es hermosa, se gasta y se va. El quid de la cuestión es triunfar. El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno se cae. Y si hay bronca, que la transforme en esperanza. Pues dijo, luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Y si los atrapa la droga, no se queden solos, nadie se salva solo. Pidan colaboración, luchen. La única libertad está en la cabeza y se llama voluntad. Dejando un mensaje. Después hay algún dato más, ¿no? Si quieren, si los cuento. Por ejemplo, la médica personal de Mujica, Raquel Panone, habló con el diario El Observador. Panone dijo que el expresidente fue al CASMU a hacerse una endoscopía digestiva, es un chequeo de rutina, el viernes pasado, y fue cuando le arrojó este resultado. La doctora, que es la médica personal de Mujica desde antes que él fuera presidente, agregó que esta evaluación recién comienza y que los posibles tratamientos aún no están definidos. En los próximos días le van a hacer más estudios para ver cómo pueden tratarlo. Está ese tema que les decía, del doblemente complejo, lo decía el propio Mujica, con el tema de la enfermedad autoinmune. El diario El País habló con Laura Vera, que es la presidenta de la Sociedad de Oncología del Uruguay. ¿Qué dijo ella sobre este tipo de tumores de esófago? Bueno, no entró al caso particular de Mujica, porque ahí corresponde a la gente que vio sus análisis.
Claro, todo, etc. Sobrevienen, dijo, ¿no? En hábitos prolongados que tengan que ver con qué.
Bueno, con la alimentación.
De...
Mirá, lo que dijo fue, como el esófago parte del aparato digestivo, pasa mucho por la alimentación. No por algo puntual que vos hagas, sino por un estilo de vida.
Claro.
Y el estilo de vida uruguayo es muy hostil. Y lo que comentó fue, una dieta muy fuerte en carnes rojas, fumar, mate, alcohol, reflujo sin tratar, cosas bastante comunes en el Uruguay. No es algo puntual, como les decía, sino un estilo de vida.
El mate.
El mate.
Y todo, ¿no? Todo.
La infusión de bebidas calientes como el mate.
Carne roja y mate.
Sobre todo con el efecto bombilla que vos te... ¿no? Te pones mucho más directo a la vez.
Sí.
Eso es cosa de estar como sorbiendo.
Tomando agua hirviendo.
Sí, sí. Digo, todos los uruguayos nos vemos reflejados ahí, ¿no? Carne roja, mate...
Y bueno, muchos se verán reflejados con el alcohol también, reflujo sin tratar, yo qué sé, mil cosas.
Reflujo sin tratar, bueno, sí.
Pero bueno, es algo que capaz que no está tan en la conversación, ese tipo de tumores. Pero bueno, lo que dice la presidenta de la Sociedad de Oncología es que si bien no es de los más frecuentes, es bastante prevalente. O sea, no es de los más comunes dentro de los tumores, pero hay bastante.
Sí, bueno, aparecieron obviamente dentro del MVP todas sus figuras principales y no principales, a dar su mensaje de aliento, de apoyo, y creo que en todo el espectro político aparecieron, digamos, los mismos mensajes. No estamos hablando de un expresidente de la República, más allá de las grandes diferencias que tengan algunos, la noticia, y cómo la dio aparte Mujica, ¿no? Fue como...
Sí, fue muy llamativo.
Fue muy a lo Mujica,
la entereza,
¿no?
Sí. Con la que pudo encarar ese momento, que obviamente es
absolutamente
delicado, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, como él bien dijo, todavía no tiene muy claro el panorama, en el sentido de si va a haber un tratamiento, qué tipo de tratamiento puede recibir, así que eso se sabrá en los próximos días. Por lo pronto la noticia es esa. Del fin de semana, si quieren avanzamos, el episodio más descollante fue el que se dio el sábado, ¿no? En la sede de Pitts NT, sobre todo creo que ahí se dieron las imágenes más impactantes, cuando había un corredor humano que escoltaba de alguna forma a los principales referentes de la central sindical y también del Frente Amplio, llevando las cajas con las firmas a la Asamblea General, cargándolas en un camión bajo una marea de aplausos. 430.000 firmas se alcanzaron.
Esa imagen de la llevada de cajas ya la habíamos visto con la LUC, ¿no?
Sí.
Que había tenido también una escena muy similar.
Sí, sí, totalmente.
Con menos firmas, ¿no, verdad? La LUC.
Ah, bueno, sí, claro.
No, digo porque me parece que ahora falta la verificación de la Corte Electoral, digo, pero de todas maneras
sí.
Va a andar ahí, ¿no? 10.000 firmas más, ¿no? Menos, perdón, ponele, ¿no? Como un margen de...
Sí, arriba de las 400.000, seguramente.
Claro, exacto, arriba de las 400.000, que me parece que más allá de esa escenografía que se da en torno a las firmas, que ya se sabía que el Pitts NT, con el apoyo del Partido Comunista y del Partido Socialista también, iban a llegar a las firmas, que las iban a juntar, lo que termina generando como que la noticia tenga otro impacto, y sea de mayor análisis, si se quiere, es que juntaron 430.000 de las 276.000 firmas necesarias. Entonces
me da la impresión que fue un parte de un efecto que se logró buscar, porque yo estaba revisando, a los primeros días de abril habían anunciado 230 y pico mil, 240 y pico mil. O sea, estaban muy cerca, era obvio que iban a llegar, pero les quedaban menos de un mes. Y en menos de un mes casi que tienen 200.000 firmas más.
Les sacaba
firmas más.
Faltar una paloma de la galera, que se, sí. se la guardaron para ese día en particular, con todo ese efecto, ¿no?, comunicacional, de cargar las cajas al camión para llevarlas a la Asamblea General, a entregárselas a la presidenta de la Asamblea General, ¿no? Es cosa protocolar, formal.
Ahí lo estamos viendo en YouTube. Óscar Andrade, Gonzalo Civila. Y acá no aparece, pero Daniel Olesker estuvo también, ¿no?
Daniel Olesker también estuvo ahí como tres referentes políticos, si se quiere, de los más notorios. Ese. No lo conozco.
Sí, lo vi tampoco, no lo conozco.
Sí, ¿sabes lo que le presté atención?
Lo conozco, le digo que era conocido.
¿El corte de pelo?
No, que primero viene Óscar Andrade, como buen laburante de la Constru, y aparte todo grandote, el tipo alza la caja hasta las manos del tipo que está en el camión,
sí,
¿entendés?
Sí,
se
sí,
la
sí.
sube allá. Y atrás viene el petizo, mira dónde la deja. Tomá.
El petizo se la da a otro que la levante.
Bueno, está.
Es verdad.
Pero fue lo primero que yo vi. Viene Andrade y te sube la caja hasta allá arriba como en un acto de, ¿no?
Difícil.
De heroicidad.
Acá viene Civila. A ver cómo es.
No, también.
No, entregó.
Civila lo dejó arras del piso del camión.
Arras del piso del camión también. Sí, sí, obvio. Mirá, ¿viste la diferencia?
Sí. Se veía venir, ¿no? Que iba a pasar esto, ¿o no? ¿O no se ve?
No, bueno, pero no, pero la cantidad de firmas fue una sorpresa.
Esperaba el efecto sorpresa, justamente, dar un salto en el número en la última semana.
En este programa dijimos que el Pitch NT, fiel a su costumbre, porque lo hizo también en otras circunstancias, se guardaba una cantidad de firmas que no, y te decía, bueno, estamos ahí llegando para conseguir un empujoncito final cuando estaban seguros.
Claro, sí. Es una puesta en escena.
Es claro.
Una puesta en escena con efectos comunicacionales interesantes.
Son 150.000 firmas más de las que necesitaba. No,
y bueno, y por eso te digo, sí. Creo que vos tenés que partir ahora, o sea, primero de... Podés hablar de muchas cosas sobre esto, ¿no? Pero si tengo que partir de un lugar, bueno, parto primero de las firmas, ¿no? Que consiguieron 430.000 firmas. Y ahí decís, bueno, ese es un piso interesante para dar después la discusión, para cuando se termine de votar el plebiscito en las próximas elecciones nacionales en octubre. Es decir, hubo 430.000 personas, ciudadanos, con credencial, criptos en el padrón electoral, que firmaron por lo pronto para... O que se dé la discusión, o porque yo creo que si firmás más que nada convencido que después lo vas a votar, ¿no?
Sí.
Entonces, a no ser que, bueno, en el correr del tiempo vayas escuchando argumentos de todo Dios, porque ahora el debate va a florecer.
O que seas Cose.
O que seas en el estilo Cose, que firmo para ver, ¿no? Y ahora podemos entrar en ese otro capítulo, porque yo tengo varios capítulos, porque tiene varias lecturas. Entonces, primero, que el impulso de esto ya muestra un tono popular de... Es decir, junto 430.000 firmas, es verdad, un referéndum por la LUC, y si bien tuviste también esa suerte, ¿no?, de escenificación sobre las llegadas de la firma y todo, después la LUC perdió, o sea, ganó la LUC, mejor dicho, ¿no?, los que estaban en contra perdieron, y ahora necesitas mucho más votos y ahora empieza el debate de verdad. Pero, oye, mirá qué buen piso, ¿no?, 430.000 firmas. Y lo otro es una mirada hacia la interna del Frente Amplio, en definitiva, ¿no? Porque acá quienes trabajaron conjuntamente y quienes tienen los aparatos de movilización mejor aceitados es el PITCNT. Dentro del PITCNT está el ZUNCA, están los metalúrgicos, que son sindicatos comunistas, y el Partido Comunista, ¿no? También apoyó el Partido Socialista en menor medida, pero ahí la gimnasia de ese aparato de movilización electoral, a vos, a menos de dos meses de... A dos meses de la elección, perdón, no menos de dos meses, a dos meses de la elección, te dan como una demostración de fuerza que, obviamente, esto queda haciendo eco, ¿no?, en la interna, como diciendo, bueno, mira, el Partido Comunista se preparó, ¿no?, se movilizó, generó, conjuntamente con el PITCNT, obviamente, porque hay otros sindicatos que no son comunistas que también recogieron firmas, eso está clarísimo, ¿no?
Y hay intersecciones entre el Partido Comunista y el sindicato.
Exacto, y hay intersecciones. Bueno, 430.000 firmas, ¿no? Si vos mirás, si yo soy del comando de Orsi y miro para el costado, digo, ¡fua, mirá, estos son los que apoyan a Carolina!, ¿no? Ya los conocés, ya sabés que tienen esa capacidad de movilización muy fuerte. Ya lo conocés, el MPP también tiene la suya, pero claramente es menor ese músculo. Y ese músculo, con un tema que a los uruguayos les es sensible, porque decís, ¿de qué venís vos? De la reforma, en que vos decís, vas a tener que trabajar más, y en muchos casos por menos. Bueno, ahora movimos todo ese aparato para juntar las firmas, llevar adelante un plebiscito donde vos vas a jubilarte a los 60 años... Y bueno, la lectura que se puede hacer de cómo queda la interna del Frente Amplio parada entre un candidato como Orsi, que ya se pronunció en contra de ese plebiscito, ya lo manifestó, que no lo va a acompañar, sin dar tampoco explicaciones mucho más allá de decir que no lo va a acompañar, y Carolina Cose, que ha jugado con el decir, me voy a definir más adelante, todavía lo estoy estudiando, siendo elusiva y no comprometiéndose con una respuesta, ¿no? Entonces, ese escenario es otra lectura interesante de lo que arrojó el SAO.
¿Hasta dónde va a cambiar eso? Porque les voy a pasar ahora, tenerlo a mano, Mili. Álvaro Delgado fue uno de los primeros consultados de la coalición después de que se entregaron las firmas, ¿no? Y esto decía Álvaro Delgado, que me parece que va a marcar un poco la tónica del oficialismo, que está en campaña, obviamente, y que en realidad va a estar en campaña por esto, pero también está en campaña para ganar las elecciones. miren lo que decía Delgado y reflexionamos un poquito a partir de esto.
La gente va a tener que decidir. Y la verdad que ningún candidato a presidente y ningún partido político va a poder eludir su responsabilidad de decirle a la gente cuál es el rumbo, qué es lo que piensan y qué es lo que aconseja a la gente que haga.
Especificó que...
Esta es un plebiscito.
Ahí veíamos, estaba Delgado, Beatriz Argimón, Pablo Audala, Valeria Ripoll. Pero bueno, básicamente Delgado lo que decía es, a partir de este tema de que se entregan las firmas... Ahora ya no corre más la de que haya candidatos que no se definan y te digan, hablo después. Parece bastante evidente que una de las estrategias de la coalición va a ser pulsar sobre ese tema y agarrar dentro del Frente Amplio y empezar a hacer como mucho más fuerza para que hacerlos, vean si quedan comprometidos por este tema o no.
Hacerlos sangrar por la herida, digamos.
Algo así, ¿no?
Uh-huh. Porque de alguna manera también esto es, digo, habrá que ver, pero es un brete, es una complicación para el Frente Amplio, ¿no? Complicado. Vos tenés sectores y candidatos que están en contra, y sobre todo tenés un conjunto de técnicos dentro del Frente Amplio, en algunos casos técnicos y políticos, como es el caso de Mario Vergara, que ahora apoya la candidatura de Orsi, que su discurso en contra de este plebiscito es contundente. O sea, se refieren a esta reforma que está planteada, ¿no? A medida que se juntaron las firmas y habrá plebiscito, como algo que puede causar un desastre a nivel país, por su insostenibilidad financiera, porque comprometería al país de una manera absoluta en materia de, ¿no? De que la economía no aguantaría, ¿no? Este tipo de reforma, pero aparte de los problemas jurídicos que generaría, de los arristas que tienen cuentas con nombres y de personales, entre los administradores de los fondos, que son las AFAPs, que le podrían abrir toda una cantidad de juicios al Estado. Entonces, tenés algunos que están radicalmente en contra porque entienden que esto es un desastre, tenés otros que lo apoyan. Y tenés candidatos que están en contra, no votarlo, alguno que está a favor, como es Andrés Lima, y Cose, que eligió no pronunciarse todavía, ¿no? Sí. Eligió el camino más cómodo de lo que es la estrategia electoral hacia el 30 de junio, ¿no?
Pero hasta el 30 de junio... Tengo dudas de si es el camino más cómodo. Entiendo que es un camino que trata de no asumir algunos riesgos, pero igual es una posición incómoda no marcar postura, porque es algo que queda muy de manifiesto y que todos le están marcando. Ahí también te genera
es un camino incómodo, pero ella no puede pronunciarse porque tenía los apoyos del Partido Comunista y del Partido Socialista.
Claro, pasa que justamente, como es una situación incómoda para el Frente Amplio, también a lo largo de la campaña va a ser difícil sostener a la vez, ¿no? Que pulsar sobre que el Frente está dividido sobre este tema y pulsar sobre que el Frente y el brazo sindical son lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, no pueden convivir las dos.
O está dividido,
o señalás que hay contradicciones en la interna y que no logran un consenso sobre el asunto.
Bueno, exacto, pero ahí vos también podés llegar a decir que en definitiva algunos lograron imponer su definición de juntar firmas para colaborar con un plebiscito que sería vamos a decir, muy malo para el país, y que encima, ¿no? Lograron primero una libertad de acción para juntar las firmas, es decir, que juntaron las firmas, eventualmente van a tener una libertad de acción también para defender las firmas que juntaron, y a la vez logran, esto me decía alguien de los que se define serenista, ¿no? Decía, la realidad es que hay una centralidad del Partido Comunista en la interna que ha logrado, o sea, que nos impone o que nos gana siempre. No que nos impone, que nos gana siempre, porque muchos nos alineamos para ir a favor de la propuesta de plebiscitar el ingreso por concurso y sorteo a las empresas públicas, pero el Partido Comunista, con el Nuevo Espacio, con parte de las bases, lograron trancar esa iniciativa, nos ganaron. Casi nadie dentro del Frente Amplio estaba a favor de esta propuesta del PIT-CNT, esta papeleta con tres pilares. El Partido Comunista sí la apoyaba, y
el Partido Comunista, el Partido Socialista, Partido Socialista. El PP, digamos.
Sí.
Entiendo.
Es raro, que... pero el Partido Comunista es el más fuerte dentro.
Sí, sí. Pero
de
perdón, voy a hacer un agregado antes, Juanchi. Dale. O sea, esta historia arranca con una minoría dentro del PIT-CNT, un tercio de un conjunto de sindicatos que en
donde siquiera, no están los comunistas.
Donde no están los comunistas y que tiene a su vez pocos afiliados, es decir, que son poco representativos, digamos, a nivel de afiliación, pero está, tienen cada uno su voto. Ese tercio logró, porque el Partido Comunista, a través del Zunca o a través de los metalúrgicos, quería una prórroga de la decisión, ¿no? O
sea, ni siquiera. Después había otro, la articulación que estaba en contra.
En contra, exactamente. Entonces,
y la tercer corriente, ¿no?
Esta historia parte de una base muy chica.
Que reúne a varios sindicatos más chicos, son los que terminan ganando porque su moción termina siendo mayoritaria entre tres mociones.
Bueno, tenía tres mociones, la moción de prórroga, la moción de un plebiscito que fuera refrendario, ¿no? Y la moción de este plebiscito.
Exacto.
El tercio mayor fue el de este plebiscito.
Exacto.
O sea, lo cual se habla de que hay una desinteligencia a la hora de cómo plantear las mociones, que se dividieron votando cosas distintas. Unos querían votar, bueno, ¿cuándo lo votamos? ¿Cuándo lo discutimos? Y a su vez estaban divididos sobre qué tipo de propuesta hay.
Claro, uno era básicamente era en contra de la reforma del gobierno, otro es la iniciativa de la reforma propia, que fue la que ganó.
Está bien, pero esa discusión...
Ya está.
Y ahora tenés 430
pero bueno, firmas, vos
y un brete para el Frente
Amplio. Yo creo que Sapo lo que trae acá, lo que quiere decir Sapo, me parece que en definitiva...
Rescatar la épica.
Es que al revés de ese refrán que dice, viste, la montaña parió un ratón, el ratón parió una montaña.
Absolutamente.
O sea, todo arranca en una minoría dentro del PIT-CNT y ahora tenés 430.000 firmas, un plebiscito de reforma constitucional que divide la interna del Frente Amplio y eventualmente candidatos que todavía no se terminan de pronunciar por una estrategia electoral a corto plazo que es el 30 de junio.
Sí.
Porque por eso yo dije cómoda, para mí la situación es cómoda. Si vos imaginás un universo, ¿no?, de votante de izquierda, sobre ese círculo, haces un círculo menor, concéntrico menor, y decís, bueno, hay un universo menor que son los votantes del Frente Amplio que van a ir a votar a la interna. Y allí, yo estoy seguro que hay mucho más propensos a decir, estoy a favor de este plebiscito, porque este plebiscito también es en contra de la reforma que hizo la derecha, que todo ese mundo de personas racionales, sensatas, vamos a ponerle estudiosas, técnicas, que van a decir no, este plebiscito no, porque tiene una afectación fiscal.
La progresía bien pensante técnica. Entonces,
claro, acá, lo que hay es
para mí,
el círculo concéntrico más chico y la moción. Claro, y la posición cómoda problema, decir, yo no digo nada, porque tampoco soy clara para aquellos que son más racionales, pues dicen, bueno, pero en un momento se va a pronunciar en contra, y a la vez dejo que fluya toda esa energía positiva hacia mí porque no me pronuncié en contra y firmé para que esto suceda.
Mirá lo que dijo Cose, pará, vamos a lo que dijo Cose, que es la última vez que se pronunció sobre el tema, ¿no? Y qué iba a pasar en caso de que se alcanzaran las firmas, dijo. Si se alcanzan las firmas requeridas, tal como lo establece la Constitución en su artículo 331, el tema volverá al Parlamento y en particular a la Asamblea General. Eso pues es debatible incluso.
¿Eso cuándo lo dijo?
Esto lo dijo cuando publicó su postura sobre firmar o no, ¿no? Eso nos dará la oportunidad de que sea nuevamente debatido, incluso que surjan alternativas que sean positivas para nuestra población.
Pero eso está.
Está, o sea...
No va a pasar.
No va a pasar. Una vez más, repito, este es el salvoconducto que tiene Cose para eventualmente decir... firme para que... Porque es importante pronunciarse sobre esta ley mala, Y va a decir, bueno, pero, si no aparece una opción superadora, bueno,
yo pero me parece importante discriminar qué es eso. Eso es verdad, el inciso A del 331 te marca la posibilidad de que cuando vos juntás la firma, se aprueba el plebiscito, vaya a la Asamblea General y eventualmente haya una papeleta alternativa a eso, para lo cual vos precisás votarlo en el Parlamento y tener determinado tipo de mayoría.
Es una papeleta alternativa.
Es una papeleta alternativa, vos tenés otra propuesta. Resulta muy ilógico que ese camino se recorra porque vos ya los consensos no los tenías y cuando además el Frente no precisaría construir esas mayorías simples, porque si en vez de ir por el A fuera por el B, con 2/5 de la Asamblea General que los tiene, podría generar su propia. Entonces, ¿para qué va a ir por el camino del A 331 para generar una papeleta adicional si por el B precisa menos votos y alcanza con los votos del Frente Amplio para hacerlo? ¿Qué es lo que pasa? No hay consenso. Entonces, eso es parte de la justificación absolutamente rocambolesca que encontró COSE para justificar una votación, una firma, cuando todavía no quería pronunciarse para hacerlo, que me parece absoluto, tiene todo el derecho del mundo de no pronunciarse hasta cuando ella quiera. Pero el argumento que utilizó, desde el punto de vista del realismo político, parece no ser consistente.
No, ahora, es lo que le quedaba por hacer, ahora, el estrecho margen que tenía.
Ahora, lo que quería decir es, lo que me preocupa de cómo encaramos el debate para adelante, tiene que ver con algo que vos lo decías y Jorge lo reafirmaba, es pensarlo en términos de bien pensantes y no bien pensantes, que serían los que habrían firmado para la papeleta, porque me parece que ahí generás una grieta o una brecha de comunicación donde va a ser muy difícil poder dar un debate en serio a propósito de esta propuesta. Que hay una dificultad periodística incluso para abordar esto, porque hasta el momento, más allá de que ahora empezaron a aparecer nombres de técnicos de que habrían participado de la confección de la papeleta y van a poder dar elementos para la discusión técnica, hasta ahora la discusión por el lado de firmar venía siendo estrictamente política, y nosotros incluso a la hora de cubrirlo solo teníamos desde el punto de vista técnico las opiniones de quienes estaban en contra de este plebiscito, que eran abrumadoras, ¿no? Y que por cierto sentido común en relación a lo que te decían te laudan una discusión. Entonces ahora vos tenés el desafío de, a la hora incluso de pararte frente al debate que se va a dar, de no decir están los bien pensantes de un lado y los no bien pensantes del otro, porque tenés 500,000 de personas que firmaron que hay que respetar, que tienen sus argumentos y que van a construir los argumentos a partir de ahora. Uno es de esperar que aparezcan una serie de números y de cálculos, así como desde el Ministerio de Trabajo, desde el BPS, desde CIMBE, desde distintos centros de estudio, fueron apareciendo argumentos en contrario.
No, una cosa que vas a tener es, en verdad, tres cosas, son tres actores vas a tener. El gobierno, que va a defenestrar esta propuesta. El Frente Amplio, que está en contra de la propuesta, uh-huh, que va a tratar de, por lo que estás viendo ahora, ¿no?, las reacciones, tratar de forma asertiva, tratar de convencer a aquellos que votaron, que son también votantes del Frente Amplio, de que es una mala reforma, y están los que impulsan la reforma.
No sé, no sé si van a convencer de forma asertiva, eso no me queda claro.
Yo veo
más bien al Frente Amplio, adentro del Frente Amplio, los que están en contra, expresando, no me gusta por esto.
No sé si
van a salir a decir a la gente, no lo votes porque...
Cuando hablamos de pensantes, hablas de...
En las redes sociales...
Las formas en que se está pronunciando los que están en contra, que son del Frente Amplio.
Muchos de ellos se expresaron durante todo el fin de semana, criticando la reforma. Vamos a decir, ¿son dirigentes de menor calibre? Bueno, puede ser que sean dirigentes de menor calibre, algunos en términos políticos, digo. Pero después, a nivel más importante tenés a Mario Vergara.
Sí, o sea, está bien. Lo que te digo es que
Mario Vergara fue a ADM o no sé, estaba con la Asociación de Dirigentes de Marketing, o se estaba en otra
ADM,
de
esas,
ADM, claro. ADM. Fue a ADM y dio un ejemplo contundente. Dio un ejemplo
lo he escuchado mil veces, Mario Vergara.
Bueno,
que para mí hay una diferencia entre que los bien pensantes técnicos te escriban en redes sociales, esto es malo porque, y te dan los puntos, a que el Frente Amplio salga y le hable a su militancia y le diga no lo voten.
O sea, que el Frente Amplio es dos cosas o tres cosas ahora el Frente Amplio. O sea, no es...
Yo lo que pasa es que es el condicionamiento más importante, me parece, que va a ser hasta el 30 de junio.
Sí, obvio.
Ese es el condicionamiento más importante.
Antes de la interna nadie va a querer meterse en ese
tema. No lo planteaba como los bien pensantes que tienen todos los fundamentos técnicos, ¿tá? Y los ignorantes que firmaron, no fue ese mi planteo, no sé, porque por ahí fuiste vos, Nico, fui.
Yo metí la frase bien pensante porque me parece que era un buen estereotipo de la imagen que se hace la gente
hay algo entre los más racionales, lo que están diciendo argumentos, como diciendo, bueno, ¿qué impacto podría tener en la sostenibilidad fiscal? ¿Cuántos puntos del PBI se llevaría esta reforma? Porque impone ciertas condiciones que te encarece, obviamente, toda la seguridad social. Si la reforma es regresiva, porque volvés a poner importantes recursos en la última etapa de la vida, cuando tenés una pobreza del 20% a nivel infantil y del 2% en mayores de 60 años. Puedo empezar a decir todos los argumentos racionales, ¿tá?, que se han planteado hasta ahí y que se basan en proyecciones del BPS, proyecciones del Ministerio de Trabajo, la propia CIMBE, que es una consultora de, o sea, de izquierda, Fernando Lorenzo atrás de CIMBE.
Sacó la calculadora que había sido tan problemática, exacto, para el gobierno cuando estaba para aprobarse, exacto, la reforma jubilatoria, ¿no?
Saca su calculadora y sus proyecciones y sus resultados son similares a los que dio el BPS. Todos apuntan a que esto es un desastre desde el punto de vista económico, pero también habla desde el punto de vista jurídico. Y del otro lado, el pasional.
¿Ah? No sé si firmó
porque esto es una manifestación en contra de este, no está bien,
no sé si es solo pasional,
es racional también, porque es una, sí, también es una estrategia, pero es una estrategia mucho más pasional, porque en definitiva, si vos no tenés grandes argumentos o fundamentos o proyecciones, o no tenés ni algún solo dato sobre cuál va a ser el impacto de tu reforma analizado, no tenés nada y te tiraste a la pileta primero con tres pilares que no los tenías analizados, no sabés qué tipo de impacto puede tener, entonces no es racional. Puede ser racional desde el punto de vista estratégico. Vamos con esto, juntemos la firma, vamos a en conjunto, y esto la gente lo va a interpretar como una manifestación en contra de la reforma que hizo la derecha. Y ese es el discurso que vamos a hacer. ¿Sabés lo que es esto? Es en contra de la reforma que hizo la derecha. La derecha te quiere hacer trabajar 5 años más para ganar menos. Y esta es la manifestación de que nosotros no acompañamos la reforma de la derecha. Y porque te digo, porque estoy viendo la discusión ahora en vivo en las redes sociales, entre los que podemos calificar como de izquierdas, racionales o la progresividad bien pensante, y entre los que juntaron las firmas, que le dicen, con tu discurso, lo que estás haciendo está favoreciendo a la reforma que la derecha o el oficialismo hizo. Entonces, ahora, de acá al 30 de junio, están esas dos posiciones.
Sí, para mí igual...
Después...
Hay argumentos que manejan que vos después los podés compartir o no los podés compartir.
Que están convencidos de que son así.
Hay tantos miles de millones de dólares de exoneraciones fiscales. Y bueno, si vos avanzás sobre eso y haces una reforma tributaria que contemple dejar grabar más al capital, bueno, vos vas a encontrar el dinero que precisas, ¿no? Hay que aumentar los aportes patronales.
Es al revés eso. No es... Pongamos la constitución a algo y... Está bien, puede ser... ¿Entendés?
Estoy diciendo cuáles son los argumentos que están en la vuelta ante la falta de, sí, números para decir, bueno, cómo va a evolucionar el déficit fiscal o el aporte a la seguridad social que se va a tener que hacer.
No dispares un misil contra la luna y después vemos cómo lo desviamos.
Pero eso es un argumento político.
Está bien, yo sé, lo entiendo. Y está bien el argumento político. A mí me parece que está bueno decir, bueno, ¿cómo vamos a forzar que en realidad de una buena vez se toquen las cajas militares? ¿Cómo vamos a forzar de que una buena vez se aumenten los aportes patronales? ¿Cómo vamos a forzar de alguna buena vez que se aumente el IRAE? ¿Cómo vamos a forzar de una buena vez que se revisen todas las estructuras de exoneraciones tributarias? ¿Cómo vamos a forzar de alguna buena vez que no la pague el trabajador y que la paguen todos? ¿Ah? Ese es el discurso. Yo lo entiendo, está bueno. Pero no deja de ser activar una ojiva nuclear, porque si el plebiscito sale, vos vas a tener que salir atrás de cómo financiar. Uh-huh. Y eso va a quedar fijado en la Constitución, cuando el proceso debería ser al revés en tal caso. Si el Frente Amplio gana, modifica lo que no le gustó de la reforma de la seguridad social que hizo el actual gobierno, la actual coalición, y se plantea una discusión de diálogo nacional para ver cómo mejoramos esa reforma y cómo vos pedís que aumenten los aportes patronales. A nadie le gusta aumentar impuestos, nadie lo hizo, nadie aumentó los aportes patronales.
Bueno, justamente, eso que está diciendo es, cuando el Frente Amplio gane, el Frente Amplio no tiene una posición sobre esto, ¿no? Y al punto está que esta reforma no es solo sobre la reforma que hizo este gobierno, sino también es sobre la reforma que hizo el segundo gobierno de Sanguinetti en Seguridad Social.
Claro,
eso
lo decía la propia... posición sobre esto porque tiene en su programa, habla de los tres pilares.
No.
Digo, el Frente Amplio de una forma laudó programáticamente este tema.
Más o menos. Pero no tiene una posición sobre ir a la Constitución.
Hoy lo leí, justamente.
Sí, yo también lo leí.
La cosa es que hay que tender a que se fije, la gente se pueda jubilar a los 60 años.
Claro.
Lo dice el programa. Sí. Dice que hay que basarse en los tres pilares.
Dice tender, ¿no?
Tender a. Está bien, pero digo, se ha pronunciado el Frente Amplio respecto
a través de su programa.
Pero mirá lo que dice el programa. Se deben generar las condiciones. Pues vamos al programa, ¿no? Ya que van. Claro. Se deben generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad.
Eso.
Manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando, voluntarios, esto. Uh-huh. O sea, hay que fijar la jubilación a los 60 años. Ahora, quienes quieran seguir trabajando, le mantenés los estímulos. Está, como era antes, vos podés unos años más. Y después, sobre el tema de las AFAPs, dice, impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares, como vos decías. Uh-huh. Un pilar es el solidario, ¿no? El no contributivo. Está el de reparto intergeneracional, el contributivo.
Y el de ahorro no especulativo.
Y de ahorro no lucrativo. Uh-huh. De ahorro no, lucrativo.
O sea, no es contra el ahorro individual, pero sí contra las AFAPs. Sí,
y bueno, así. Claro, porque uh-huh. O sea, las AFAPs son de ahorro lucrativo, porque obviamente...
Pues se llevan una comisión.
Vos haces un aporte tuyo, ellos se llevan una comisión y te fijan una renta, más o menos, que vos va aumentando tu ahorro en función de la renta que te consigue el administrador de tus fondos. Pero es lucrativo porque alguien cobra. ¿Ah? Eso fue la reforma que se planteó en los años 90. Es decir, con la expectativa de que alguien administrara esos fondos, generara una renta, aliviara la carga que ya tenía de erogación el sistema de jubilatorio que había hasta ese momento, ¿no? Pero en el caso, en el programa del Frente Amplio, perfectamente uno interpreta, vamos, esto es en contra de las AFAPs. Si es de ahorro no lucrativo. Eso es lo que tenemos que impulsar. Tres pilares, pero uno es de ahorro no lucrativo.
Sí, de todas formas el camino es totalmente distinto cuando lo planteas a través de un diálogo social a cuando lo metes en la Constitución y después la tenés que correr de atrás para ver cómo haces que ese sistema sea sostenible, ¿no? Porque uno espera que en el diálogo social, si emerge de ahí un proyecto de reforma, sea algo que ya de por sí contemple todas las variables. Vos tocas las variables y ves cómo las acomodás desde el punto de vista de la sostenibilidad, que es algo que debería contemplar una reforma de la seguridad social.
Dale, cortito.
Yo lo que discuto.
Guardo los cartuchos que tenemos
seis meses. Sí, obvio, son seis meses de discusión. Yo lo que discuto de lo de la racionalidad.
Yo lo conozco amistosos, ¿eh?
No, pará. Yo lo que debato de lo de la racionalidad es lo siguiente: que está bien, planteémoslo así. Están los bien pensantes técnicos y los irracionales que nos llevan al borde del abismo, ¿no?
Para mí es un error plantearlo así.
Obvio, pero vamos a plantearlo así. El problema es que los irracionales que te llevan al borde del abismo, perfectamente, esto que estás haciendo es irracional. Te puedo decir, los bien pensantes técnicos, cada vez que tuvieron oportunidad de hacer una reforma que estuviera buena, no le salió, porque se aplicó a todo siempre en la discusión política, el diálogo social, etcétera. Entonces nadie termina contento con las reformas que sacan. Así que los bien pensantes tienen esa en contra. Y otra en contra que tienen es que los bien pensantes técnicos tampoco mandan cohetes a la luna. O sea, le preguntás, che, ahora la gente vive más tiempo, tenemos avances técnicos, ¿hay alguna forma de que yo me pueda seguir, tengo un mejor estilo de vida? No, vas a tener que trabajar más. Entonces, bien, pensate técnico, sos una planilla de Excel, que lo único que me puede decir es, vivís más, labura más. Para la discusión de bajar la jornada laboral, saben de todo, saben de la productividad, de los avances técnicos, del teletrabajo, tienen 85.000 cosas para discutir, para esta no, es trabajar más vos. Entonces, el irracional que te lleva al borde del abismo tiene un argumento racional que es, con los otros, pero, Jorge, nunca sale la cosa como yo quiero.
Jorge, eso, ¿entendés? O sea, vos, si el día de mañana, ¿ah? Existe la posibilidad de que el costo de bajar el peso de la seguridad social sea correlativo a que la verdad que la innovación tecnológica y la productividad hace que vos puedas ya jubilarte a los 60 años porque hiciste los aportes suficientes, pero la realidad no es esa, la realidad es que vos tenés una proyección de lo que es el trabajo en Uruguay, los aportes que se hacen, y vos decís, tengo que tocar y subir un poco, porque si no, toda esta gente que va a durar más años, yo le voy a tener que sostener una renta vitalicia que no la puedo sostener. Entonces, una de las variables es mover la edad, y ha pasado en todo el mundo. Yo creo que en todo el mundo haya una serie de inadaptados técnicos.
Obvio, ¿no? Sube en todos lados.
Bueno, está. Entonces, eso es una variable. Después, ¿qué es lo que puede pasar? Y bueno, hay muchas cosas en juego, pero lo que estás haciendo es, bueno, vamos a meter una variable para de acá a 10, 15 años, que ese costo, en lugar de subir, baje. ¿ah? Que en lugar de llevarse 12 puntos del PBI, queden 10 puntos del PBI. Después tenés otra discusión, que es, si querés la discusión, y que se discutió mucho, es ¿quién paga eso? Está bueno. Ahora el ajuste es sobre el trabajo, porque vos tenés que trabajar más, porque no hubo un ajuste sobre el capital. ¿Cómo viene el ajuste? Y bueno, vos podés aumentar, como recién planteaba Nico, podés aumentar los, o bueno, como están planteando, los aportes patronales. O sea, pasar del 7,5% al 14% o al 15%, como es el aporte que hace el trabajador. Votar, eso es una discusión. Digo, nadie quiso nunca subirlos. Porque obvio, en un país que crece 1% en 10 años y que tiene serios problemas de empleo y serio problema de generar recursos humanos capacitados, entonces, si estamos trancados en eso y yo subo los aportes al 15, tengo que evaluar qué efectos puede traer eso en el mercado laboral y en las inversiones del país. Entonces, es complicado, es una fichita acá y tal. Yo lo que digo es, esa es la discusión que tenés que dar. No ponerte una pistola en la cabeza y decirte, ahora que te puse la pistola en la cabeza, arreglalo, tomá, arreglalo, andá, aumentá los aportes, hacé lo que quieras. No, pero mirá, si yo aumento los aportes del mercado, ¿dónde tengo que sacar guita? Sacá la guita y resolvelo. Ya está, porque estoy podrido que me escondan la coneja. Bueno, está. Vos podés votar por estar podrido que te escondan la coneja, o podés votar por, vos, vamos a modificar esto si ganamos el gobierno.
Está bien. Yo te sigo, pero ¿no te parece que hay mucha gente que puede tener razón en que de manera bastante seguida le esconden la coneja?
Sí, pero...
O sea,
sí,
que no es razonable, o por lo menos de recibo, una discusión sobre si el Uruguay, a la hora de ir a un pilar de ahorro individual, debería, ya que nos están, digamos, una vez que se define por ley, estamos obligados a hacer un aporte de nuestro salario al ahorro individual, que lo gestione un privado y a partir de eso tenga un lucro, o que se haga de una forma en que no la tenga. A mí me parece que es una discusión razonable. O que
revisar el propio sistema, ¿no?
Perdón. O revisar el propio sistema. Claro. Sí, había mejores ideas que que la reforma que tuvimos, que terminó saliendo.
Saldain no se quedó conforme, por ejemplo, con muchas de las cosas que tienen que ver con el propio sistema de la capitalización individual.
Le pusieron agua a la leche.
En varias partes. En la reforma de la caja militar, en el tema de las exoneraciones y en el tema de mejorar el sistema ya existencia de ahorro individual.
Pero lo que voy es, me parece que lo que yo veo como dificultades, si lo extremamos de esa forma, de decir, acá está la gente que sabe del tema y que está viendo todo el peligro que se viene, y acá está la gente que solamente no tiene razón. Que no lo digo por vos, es una cosa que venía pensando de antes cuando vi que la discusión se lanzaba. Digo, esto es un problema por cómo viene la discusión ahora, donde es verdad que quienes estaban a favor de la papeleta les ha faltado información técnica para poner arriba de la mesa, que es con la que nosotros tratamos de basarnos para trabajar de manera más o menos ecuánime, más allá de que siempre cada uno tiene sus propios sesgos. Bueno, es difícil encararla la discusión cuando estaban faltando esa información. Pero lo que no se puede hacer es también pensar que, como de repente están faltando algunos datos, nada de lo que están diciendo no tiene sentido, porque eso tampoco es verdad.
Está, yo un apunte nomás.
Sobre
esas tres patas que vamos a tener discutiendo a la vez, ¿no?
Esa cierra la discusión.
El gobierno confrontando abiertamente esta reforma, a una gente del Frente Amplio tratando de convencer de forma asertiva, vuelvo a decir, o sea, con argumentos, con datos desde la academia, bueno, por qué esta reforma no es conveniente, y los impulsores que, bueno, están impulsándola y están convencidos de que es la forma de cambiar las cosas radicalmente. Hasta ahora, como bien dice Nico, vos tenés al gobierno y a esta gente asertiva, progres bien pensantes, como dijo.
Yo le prefiero decirle académicos asertivos de izquierda el esquema más torcido
o gente
del
que
mundo
está basando,
presentes a los actores como los asertivos,
basando,
¿no?,
sus argumentos, uh-huh, por lo menos en evidencia.
Bueno, sí,
y en base a esa evidencia tienen un discurso de responsabilidad. Será desagradable ponerte en el lugar del bien pensante de izquierda, uh-huh, y que te griten en la tribuna de Twitter, anda, vos estás a favor solo de que la
nunca levantaste un ladrillo.
No, estoy hablando de un tema que el remedio es peor que la enfermedad. O sea, vos lo que querés hacer, el tipo está ahí
en coma y lo que querés hacer es desenchufarle para, todo para... a ver si aparece un enfermero a rescatarlo a último tiempo.
Mucho revólver, mucha muerte.
Bueno, voy a la metáfora, ¿viste?
Pero voy a terminar.
Pero no es una metáfora, para, no es una metáfora y... del todo errónea, porque es desenchufar a alguien para que la alarma traiga un enfermero.
Pero,
que lo...
pero esa metáfora, ahí, esa metáfora ahí, ¿de dónde nace?
Ahí, ahí.
Nace de lo que hemos escuchado hasta el momento, que son actores del PCNT, los impulsores, algunos actores políticos, pronunciándose sobre cómo se hace sostenible esta reforma, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer lo que mencionaba Juanchi. Bueno, se habló de las exoneraciones a las iglesias, por ejemplo, escuché como argumento. Mm. Bueno, habría que pedirles que aporten exoneraciones a la educación privada.
Yo lo entiendo, pero dame el número. Mirá, yo la verdad, mirá, ya saqué la cuenta.
Pero no te apures,
saqué la cuenta, Juanchi, de todo esto, y esto lo da, Juanchi, es sostenible desde el punto de vista fiscal.
Lo que quiero llegar es a eso, justamente. De este lado, como todavía no han salido a pronunciarse técnicos, lo que tenés son ideas tiradas como globos sonda, ¿no? O sea,
que se abre un proceso de exactamente, dos años,
¿cómo que no
para
sostenible?
Discutir una vez que se
y te empiezan a tirar todas las exoneraciones a las inversiones que sí, no dejan un... sí. Todo eso aparece como posibles sustentos para la sostenibilidad.
Todo lo que quieras, sí.
Ahora, mejor
tener el número,
técnica,
mejor
perdón,
tener el número, claro, mejor tener el número y decirte, mirá, es sostenible. ¿Ah?
Eso, bueno.
Tenemos que hacer todo eso, eliminar nuestro sistema de exoneraciones, jugárnosla a que de pronto no venga ninguna inversión tampoco, ¿eh? O joder el tema de las inversiones,
aumentar los aportes del sector agroexportador, que es otro que dice.
Bueno, está bien, sí, que no paguen
por el
índice Cognati, que paguen también un fijo del 15%, y todo eso lo que quiera, con otras consecuencias muy complicadas que van a tener. Pero para cerrar, porque quiero...
Y acá solo una tanda.
Vamos, mira, a ver si cerrás. Voy a ver qué decís, para ver si cerrás, sí, o no cerrás.
Sí. Pedí palabra para mañana, Nico. Para mañana pedí palabra.
Anotate.
Anotate. La voy a dejar. Esta discusión, como no sé si la vamos a poder dar hoy, ¿va? La voy a dejar para mañana. Porque acá hay otra discusión, que no tiene que ver exclusivamente con la reforma, sino cómo te parás ante la reforma. En medio de una elección. Y en medio de una elección interna, a dos meses de una elección interna, si vos considerás que este es un tema complejo para el país, si se aprueba esta reforma, vos tenés que pronunciarte. Porque hay una cosa que antes de la estrategia electoral es la responsabilidad. Yo no puedo decir, voy a esperar dos meses y después me pronuncio. No. Acá, es blanco y negro, no existen los grises. O aprobas esto y lo metes adentro de la Constitución, o no, porque te parece, hablando mal y pronto, es una cagada. Entonces, ahí, y ya, mirá, esto es antesala de la nota que vamos a hacer, ¿no? Con el economista Pablo Ferreri y con Florencia Astori de la agrupación ESA, que apoya la candidatura de COSE.
El espacio socialdemócrata amplio, bien podría ser, o sea, bien pensante.
Puede alguien que aspira a ser... presidente o presidenta...
Académicos asertivos.
De la República, no pronunciarse sobre un tema tan importante ya, en este momento.
Buen gancho. Música, tanda, y ya venimos con esa nota, y vemos qué te dice el espacio socialdemócrata dentro del grupo de COSE sobre este tema.
Le di mucho tiempo para pensar a Ferreri.
Sí, le di demasiado tiempo para que pensara a Ferreri.
Igual no se le imaginaba.
Mostré la carta, pues sí, bueno.
¿Quién tiene canción de arranque hoy?
Yo, para no pase nada... José Larralde, vamos a escuchar. Buscala, si querés, vos ahí en Spotify, Joaquín.
Larralde.
Es el... arrancó.
Bueno, está. Está, okay. Loco. Ese es un guiño para los que están al borde del abismo,
¿no? ¿Qué sonaba? El plebiscito no a la reforma de la
Seguridad
Social.
No, al revés. Mientras se juntaban firmas, se estaba escuchando Larralde.
¿Quién me enseñó? Se llama la canción. José Larralde, la pensé hoy cuando Mujica anunció que tenía cáncer de esófago. Me acordé de esta canción de José Larralde que describe a Mujica. Hay que escuchar la letra, vas a ver que lo describe.
¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón, Y así un dicen así varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, para y pasto. Y así un dicen clavé el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón, que en Inglaterra se habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? A ser tan revirao y a no aguantarle la procesión. Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz. Sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón. Y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
Fácil desviarse.